Ahora les pregunto, al leer estos cuatro capítulos, ¿qué clase de persona creen ustedes que era el rey Ezequías? ¿Qué dirían ustedes? Posiblemente nunca pensaron en esto, ¿verdad? Pero esa es la manera de estudiar la Biblia.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Isaías, veremos un punto sumamente crucial en los capítulos 36 al 39. Los primeros 35 capítulos del libro de Isaías, el cual es un libro de poesía y de profecía, se enfocan en la nación de Israel y la manera como Dios trata con ellos. Pero luego vienen cuatro capítulos completos que están dedicados a la historia de Ezequías, el rey de Israel. Estos capítulos presentan un cuadro muy sorprendente de un hombre de Dios, una persona a la cual todos quieren imitar. Pero si miramos con mucha atención, podremos ver señales de que este hombre en realidad se preocupaba más por sí mismo que por los intereses de Dios. Y en cuanto a esto, les quisiera preguntar, ¿será que nosotros somos esa clase de personas? Pues bien, hoy veremos un cuadro acerca de nosotros mismos por medio de la historia de Ezequías. El mensaje de esta ocasión se titula Un ejemplo de buscar a Jehová y confiar en él. En esta oportunidad nos visita Antonio Hernández, a quien hemos invitado para que nos ayude con los comentarios. Saludos, Antonio.
Como siempre, Víctor, es un gozo cooperar con el Estudio Vida.
Con frecuencia decimos que es increíble cómo estos dos queridos hermanos, Watchman Nee y Witness Lee, fueron capaces de examinar una porción de las Escrituras, aparentemente tan fácil, e ir más allá de la sabiduría común y corriente. ¿Verdad?
Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Por un lado, es increíble, porque la mayoría de los expositores bíblicos son muy superficiales en cuanto a la profundidad de la revelación divina que se nos presenta en estos capítulos del 36 al 39 de Isaías. Pero por otro lado, no es increíble si nos damos cuenta que la Biblia tiene una gran profundidad. Estos dos hermanos, Watchman Nee y Witness Lee, fueron vasos apropiados, preparados por Dios con cierta madurez en la vida divina, y por tanto fueron capaces de presentarnos estas profundidades. Desafortunadamente, aquellos que tienen un conocimiento superficial pueden calificar de una manera trivial a aquellos que tienen una profundidad genuina en la palabra, respaldada por el Espíritu. Todos necesitamos tener un corazón y un espíritu apropiado para profundizar en la palabra de Dios. Pero también necesitamos tener un espíritu de humildad para ser capaces de reconocer cuando alguien dice algo que nosotros no hemos visto o que ha ido más allá de nosotros. Así que necesitamos abrirnos a esto y considerarlo con mucha oración y cuidado a la luz de la palabra de Dios.
Así es, Antonio. Hoy hemos llegado a una sección de cuatro capítulos dedicados a la historia de un solo hombre, el rey Ezequías. En estos capítulos del 36 al 39 de Isaías hay mucho para aprender acerca de nosotros mismos. Sin embargo, para poder comprender mejor, necesitamos conocer primero la historia de Ezequías. Entonces, ¿será que usted nos puede hacer un breve resumen de la historia de este rey?
Con gusto. Hay tres cosas primordiales que debemos tener en mente en el caso de Ezequías. La primera es la respuesta de Ezequías a la amenaza de aniquilación debido a la presencia de un vasto ejército asirio conducido por Senaquerib como su líder. En medio de esta amenaza y como respuesta a una carta que le entregaron, él ofreció una oración maravillosa y el Señor le respondió de una manera milagrosa. Lo segundo es su oración durante su enfermedad. El profeta Isaías vino a él en medio de su enfermedad y le dijo que iba a morir por causa de ello. Ezequías sintió desesperación y oró fervientemente, por lo cual Dios lo sanó y le dio una medida exacta de 15 años más. Lo tercero que debemos recordar acerca de Ezequías es lo que pasó en esos 15 años finales, en contraste con el primer periodo de su reinado. Ezequías hizo un despliegue de los tesoros reales a los emisarios de Babilonia, lo cual no fue muy sabio. Y cuando más adelante el profeta Isaías habló con él acerca de esto, le profetizó que todo ese tesoro sería llevado a Babilonia y que incluso algunos de los hijos de Ezequías serían convertidos en eunucos en el palacio del rey en Babilonia. Entonces Ezequías dijo: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Ciertamente habrá paz y verdad en mis días. Él obtuvo una gran victoria en su oración referente a los asirios. Luego tuvo otra victoria en medio de su enfermedad, pero los últimos 15 años no fueron gloriosos y pusieron al descubierto algo fundamentalmente defectuoso en el carácter de Ezequías. Ese defecto es el tema en gran parte de este mensaje. Si comprendemos ese defecto, podremos descubrir cómo una persona puede ser piadosa, pero realmente no ser un hombre de Dios.
Gracias, Antonio. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Winnesley en el primer segmento del mensaje. Adelante.
We come to four chapters.
Hemos llegado a cuatro capítulos.
36, 7, 8, and 9.
Los capítulos del 36 al 39 que nos hablan acerca de una persona, del rey Ezequías. Creo que todos los lectores de la Biblia se preguntan por qué Isaías insertó estos capítulos en su libro. Es muy evidente que el contenido de estos capítulos no encajan en el contexto. Así que, ¿por qué Isaías de repente habló de Ezequías? En estos cuatro capítulos, Isaías gastó mucho para hablar acerca de un periodo breve de la vida de una persona. Esta no es una biografía, sino es solamente una parte. Bueno, aquí, después de reflexionar durante mucho tiempo acerca de este asunto, el Señor me mostró el motivo. En estos cuatro capítulos, Isaías nos provee un ejemplo, un modelo, por medio de Ezequías. Isaías tenía que darnos un modelo, así que nos dio Ezequías. Ahora les pregunto, al leer estos cuatro capítulos, ¿qué clase de persona creen ustedes que era el rey Ezequías? ¿Qué dirían ustedes? Posiblemente nunca pensaron en esto, ¿verdad? Pero esa es la manera de estudiar la Biblia. En breve, podría decirles que era una persona rápida, era una persona apresurada. ¿Creen ustedes que él era una persona que solo se preocupaba por los intereses de Dios y no se preocupaba en nada por sí mismo? ¿Qué me dicen? No. Yo me atrevo a decir que Ezequías era muy, pero muy egoísta. ¿Cómo se puede probar esto? Cuando él cometió una ofensa muy grave y que hasta causó la pérdida del reino y sus riquezas fueron capturadas e incluso sus hijos fueron llevados a Babilonia para convertirlos en eunucos del rey de Babilonia. Y cuando Ezequías oyó esto, dijo, la palabra de Jehová ha hablado, es buena. Siempre y cuando en mis años no pase esto, y siempre y cuando yo tenga paz y tenga el reinado, todo está bien. Esto indica que Ezequías era una persona muy egoísta, pero era una persona piadosa. No estoy diciendo que él fuera un hombre de Dios no, pero sí me atrevo a decir que él era bastante piadoso porque llevó todos los problemas a Jehová y oró.
Antonio, esta es la primera impresión significativa con respecto a Ezequías. En general, él fue un buen rey que recibió respuestas milagrosas de parte de Jehová cada vez que oró, al igual que victorias en batalla. Pero Winnesley nos dice que a pesar de ser un hombre piadoso, Ezequías no era un hombre de Dios, un Dios hombre. Entonces, ¿podría usted explicarnos la diferencia que hay entre un hombre piadoso y un Dios hombre?
Un hombre piadoso y un Dios hombre aparentemente son expresiones parecidas. Sin embargo, necesitamos ir más allá para poder comprender la diferencia. Cuando decimos que Ezequías era un hombre piadoso, eso significa que él creía en Dios, temía a Dios, honraba a Dios, adoraba a Dios, oraba a Dios, se humillaba delante de Dios y estaba en serio con Dios. Todo lo cual significa que Ezequías era un hombre piadoso, porque se daba cuenta que Dios reinaba y que él podía ser un rey por la soberanía del Señor. Así que él tenía lo que podemos llamar un carácter piadoso con relación a Dios. No obstante, eso es muy diferente de ser un Dios hombre o un hombre de Dios. ¿Cuál es entonces la diferencia? Bueno, una persona puede ser piadosa, tener temor de Dios y adorar a Dios, pero al mismo tiempo preocuparse mucho por sí misma. Así que realmente no es una con Dios de manera profunda e intrínseca. Tomemos el ejemplo de Moisés. Moisés era llamado un hombre de Dios, y él era mucho más que un hombre piadoso. Él estaba saturado y empapado de Dios. Había sido quebrantado por Dios en su ser natural. Era un hombre que vivía en la vida de resurrección de Dios, y era un hombre en el cual Dios podía confiar para llevar a cabo algo crucial con respecto a su propósito. En contraste, Ezequías. Ezequías era un hombre piadoso, pero él no era un hombre de Dios, porque no estaba saturado ni empapado de Dios. Él no era uno con Dios intrínsecamente. Y finalmente, él no era uno con los intereses de Dios, a pesar de ser un rey en el reino de Dios. El elemento del egoísmo de Ezequías, con todas sus consecuencias, hace que lleguemos a esta conclusión. A pesar de que Ezequías era piadoso, él pensaba demasiado en sí mismo y sus intereses, y por lo tanto no era apto para ser un hombre de Dios, ni mucho menos un Dios hombre.
Antonio, ya hemos hablado acerca de las oraciones que ofreció Ezequías y que Dios le respondió. Así que escuchemos de nuevo a Winnesley, quien hablará acerca de dos de estas oraciones. Adelante.
God exercised two kinds of chastisements.
Dios usó dos clases de castigos.
One is the pressure.
Uno fue la invasión del rey de Asiria, quien amenazó a Ezequías diciéndole que venía a tomar todo, lo cual fue una verdadera amenaza para Ezequías. Y después de recibir todas estas palabras, él fue a Dios y ofreció muy buenas oraciones. Y Dios le contestó esas oraciones. Y Dios aún hizo uno de los milagros más grandes de la historia humana, ya que esa misma noche Dios envió a su ángel y él mató a 185 mil soldados asirios en una sola noche. Pero después que Ezequías experimentó esa liberación milagrosa, contrajo una enfermedad mortal. Entonces Isaías vino a él y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque estás a punto de morir y no vivirás. Entonces Ezequías oró nuevamente una oración muy buena y Dios escuchó su oración y la respondió. Y lo sanó y le anunció por medio de Isaías que él le añadiría a su vida 15 años. ¿Saben que este número 15 tiene mucho significado para mí? Cuando Ezequías contrajo esa enfermedad mortal y oró, era un hombre posiblemente de unos 40 años. ¿Por qué Dios no le dio más tiempo? Si hubiese sido Dios, le habría dado unos 30 años más para que al menos alcanzara los 70 años de edad. Porque 70 son los años que se le da al hombre, es común. Pero Dios solo le dio 15 años. Creo que la razón por la que Dios solo le extendió la vida en 15 años fue porque le dio un número de regateo. Y esto significa que a los ojos de Dios, Ezequías no era una persona a la que se le pudiera confiar el propósito de Dios. Por lo que Dios no le dio más años, solo 15. Después de estos años, él tenía que ser despedido.
Antonio, acabamos de escuchar acerca de la victoria que Ezequías obtuvo contra los asirios y la salvación de su enfermedad mortal. Sin embargo, las oraciones que él ofreció son como unas pequeñas ventanas que nos permiten ver la clase de persona que era Ezequías. ¿No es así?
Así es, Víctor. En especial en su oración con respecto a su enfermedad. Él deseaba desesperadamente ser sano y oró honrando a Dios hasta cierto punto. Pero el enfoque de su oración fue él mismo. En la oración de alguien que es un verdadero Dios hombre y que se ha consagrado a Dios, se puede notar algo que yo llamaría abandono personal. Una vez que una persona haya alcanzado cierto nivel de abandono personal, diría en la oración más o menos así: Señor, no hagas lo que es mejor para mí. Señor, haz lo que sea mejor para ti y para tu propósito. Si es mejor para ti, acudo a ti a esta hora para que pueda irme en paz. Pero si es mejor para ti, para tu pueblo y para tu mover en la tierra, que yo permanezca por cierto periodo de tiempo, entonces que así sea. Lamento decirlo, pero en la oración de Ezequías había cierto elemento de interés personal, de amor personal y de preservación personal. Sin embargo, Dios fue tan misericordioso y tuvo en cuenta la fidelidad de Ezequías al orar durante el tiempo de la invasión de los asirios y también durante el tiempo de su enfermedad mortal, y por eso Dios le concedió 15 años más de vida. Así que necesitamos ir más allá de la superficie para poder ver lo que hay detrás de una oración aparentemente piadosa. Necesitamos ver si hay elementos del yo y del interés personal. En resumen, esas oraciones de Ezequías son como pequeñas ventanas que nos muestran quién era él en su ser interior y hace que concluyamos que a pesar de que era una persona piadosa, no era un Dios hombre. Es decir, no era un hombre de Dios.
Antonio, y en este punto quisiera preguntarle algo más. ¿Los 15 años que Dios le concedió a Ezequías son muy significativos, verdad?
Creo que sí, Víctor. Los 15 años pueden indicar que Ezequías no era tan útil en las manos del Señor. Y si se hubiera quedado más tiempo vivo, podría haber causado más daño a los intereses del Señor. Es como si Dios le hubiese dicho: está bien, Ezequías, no obtendrás lo que querías, pero tampoco te quedarás sin nada. Te garantizo unos años más de vida como un testimonio de amor y misericordia para ti, pero también como un testimonio de que tu tiempo de vida en la tierra debe ser limitado debido al efecto que causa tu manera de ser en mis intereses.
Bien, en el segmento final hablaremos de lo que sucedió durante ese periodo de 15 años. Así que escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
This king, according to his prayer,
este rey, según su oración,
he was quite wise, with a sober mind.
Parecía ser muy sabio y con una mente muy sensata.
But he did a foolish thing.
Sin embargo, cometió una necedad cuando los emisarios de Babilonia vinieron a él trayéndole un regalito. Y Ezequías les abrió todas sus casas y todos sus tesoros, todo su arsenal, todo lo que tenía se los mostró. Estas eran las riquezas que habían sido acumuladas por David. Eran los tesoros de Salomón, lo que ciertamente era una gran riqueza. Y yo creo que se convirtió en una gran tentación para Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para venir a robar todas estas riquezas. Y efectivamente, después de un poco más de 100 años, el rey de Babilonia vino y se llevó todas esas riquezas. Ezequías cometió un grave error. Pero ¿por qué no oró acerca de eso? ¿Por qué no consideró las consecuencias antes de hacer eso? Si lo hubiera hecho, ciertamente no habría hecho eso. Recuerden que Babilonia no es nuestro verdadero amigo. Babilonia es nuestro enemigo. Tarde o temprano el ejército babilónico vendría a destruirlo. Así que sean cuidadosos. Por esto podemos ver que Ezequías fue muy precipitado. No era tan piadoso ni tan considerado y ciertamente no estaba a favor del reino de Dios. No pensó en el reino de Dios, ni siquiera pensó en su propia familia. Era una persona egoísta y que solo pensaba en sí mismo. Finalmente, esa fue la razón por la que Dios solo le concedió 15 años más de vida. Si Dios le hubiese concedido 10 años, tal vez ese error con los babilonios no habría ocurrido. Cuantos más años se le da a una persona como él, más problemas causa. En esos 15 años, él cometió un grave error que causó la pérdida del reino de Dios sobre la tierra. Si tal persona llegó a ser un fracaso, ¿qué tal de nosotros? Así que Isaías nos muestra este problema. Miren a este hombre, un hombre que parece ser tan bueno como Ezequías. Pero este hombre finalmente fracasó. Y fracasó por causa de su propia gloria, por su interés personal. Él estaba lleno del yo, un yo que no podía restringir. Así que esta persona egoísta salió y cometió un gran error.
Antonio, en esos 15 años, Ezequías cometió un grave error de juicio y su verdadera condición quedó al descubierto. Por causa de esto, Dios perdió su reino en la tierra durante cierto tiempo. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cuáles fueron los factores que condujeron a este error tan monumental?
Hagamos un breve resumen de este relato. Vinieron unos emisarios de Babilonia y Ezequías les mostró todas sus casas y todos sus tesoros, todo su arsenal y todo cuanto tenía bajo su dominio. Aquí se ponen al descubierto por lo menos dos defectos de Ezequías. El primero era el defecto de la vanagloria, ya que Ezequías estaba haciendo una exhibición de lo que tenía. El segundo defecto es que no fue una persona discreta ni cuidadosa. No existe ninguna indicación de que él buscara al Señor, por lo que él no era un hombre de Dios en esta instancia. Por tanto, Él actuó de una manera precipitada. Cuando el profeta vino y le preguntó, Ezequías admitió que había mostrado todo, lo cual hizo que el reino de Dios fuera vulnerable a un ataque y llegara a ser una tentación para los emisarios, quienes le reportaron al rey lo que habían visto. Isaías le profetizó todo esto a Ezequías, y él, en lugar de acongojarse, dijo, «Ciertamente habrá paz y verdad en mis días». Esto denota su egoísmo, su amor propio. Aunque Ezequías fue fiel en la oración, jamás fue quebrantado en su egoísmo. Él se preocupó mucho más por sí mismo que por los intereses de Dios. Así que nosotros debemos aplicar este principio a nuestra propia situación con relación al Señor y preguntarle si somos iguales a Ezequías. Sin duda, esta es una gran luz que nos ayuda a discernir la diferencia que hay entre un hombre piadoso y un Dios hombre.
Amén, Antonio, y esperamos que esta palabra sea de mucha ayuda para todos los que hemos escuchado este mensaje. Bueno, el tiempo del programa se nos agotó, así que debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un gozo participar una vez más en el programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.